Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Trípoli, a Libia, para trasladar el respaldo de España al proceso de transición que ese país está realizando después de la guerra civil que desde 2014 ha provocado unas 10.000 víctimas mortales. Sánchez se sube al avión más tranquilo que en semanas anteriores después de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, haya abandonado ya España y se encuentra a estas horas en Argelia. Una maniobra diplomática de la que hoy hemos sabido más datos. Ricardo Rodríguez.
El enredo del gobierno con la salida del líder del Frente Polisario de España pasó por una clara determinación de Argelia de llevar a cabo su objetivo y prácticamente sin previo aviso. Los hechos consumados fueron reconocidos así por Carmen Calvo.
No había lugar a que hubiera ningún avión esperando a nadie, salvo en el momento en el que ha terminado su comparecencia con la justicia española y la justicia de nuestro país ha dicho que no hay ningún cargo contra esta persona y que se podía ir.
Y es que el Ejecutivo se dio a la postre de bruces con el avión oficial que dio la vuelta en el aire. A partir de ahí, la Moncloa hubo de tomar las riendas y desplegar contactos con las autoridades argelinas hasta que otra aeronave acabó recogiendo a Ghali la pasada madrugada.
Sobre los indultos, se avecinan días tensos para el gobierno, sobre todo cuando la oposición está esperando con el cuchillo entre los dientes a que se produzcan. A buen seguro, este jueves será un tema que vuelva a salir a la palestra, pero la última en pronunciarse ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha dicho Sandra Senjo.
Se ha referido a los indultos como una medida para defender el interés general, algo que considera que no solo se resuelve con normas jurídicas. Calvo ha afirmado que en ocasiones la mejor justicia es la peor política.
Que todos los días se indultan todas las democracias y a lo mejor te tendrías que pensar un minuto porque esa figura jurídica existe para equilibrar y contrapesar poderes del Estado.
Desde la oposición, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado las palabras de Calvo asegurando que la mejor política es la que respeta la separación de poderes. Precisamente los populares han puesto en marcha este miércoles la recogida de firmas contra los indultos. En Internet ya han recogido más de 15.000. También se ha manifestado a favor hace unas horas el ministro de Agricultura, Luis Planas, y por parte de Podemos, Yolanda Díaz, que se abre a que en la mesa de diálogo esté sentado Oriol Junqueras.
Por otro lado, te cuento que la Asociación de Dignidad y Justicia ha denunciado los actos de homenaje previstos para este fin de semana al etarra Xavi Etxebarrieta. Están convocados en Bilbao, ayuntamiento gobernado por el PNV con apoyo del PSE. La asociación considera que estos actos pueden constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas. Etxebarrieta fue el autor del primer asesinato de la banda terrorista, el de José Antonio Pardines.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, Francia ha anunciado que vacunará a los menores de entre 12 y 18 años a partir del 15 de julio. Antes, en Alemania, de hecho, a partir de mañana, ya se podrán sentar en una terraza y a partir del lunes, los mayores de 12 años ya podrán solicitar una cita para vacunarse. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Actualmente, el 70% de la población adulta tiene ya una cita para vacunarse. En el caso de los menores, eso sí, se evitarán las vacunas en los colegios y se permitirá a cada familia, asesorada por su médico de cabecera o pediatra, tomar la decisión. Y por cierto, este viernes, por primera vez desde el inicio de la pandemia, los alemanes podrán sentarse en una terraza o entrar en un comercio no esencial sin presentar el test negativo hecho en las últimas 24 horas. Todo un gran paso para Alemania hacia la tan deseada normalidad.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, acaba la noche y comienza el día, porque la COPE amanece muy pronto, amanece más pronto que en ningún otro sitio. Tenemos la responsabilidad de poner las calles a nuestro país. Hay un montón de gente que es insomne, hay gente que sufre porque no duerme, sufre porque está preocupado. Y es lógico, ahí están pasando muchísimas cosas, pero en este programa de radio, en estas dos horas de radio en directo, nos alejamos del ruido, nos alejamos de las malas noticias, de la política, de los malos rollos, de las faltas de respeto, y te demostramos que la vida mola un montón. Las historias son maravillosas las que recogemos y las que compartimos contigo, y te invitamos a que nos ayudes a poner las calles en este jueves 3 de junio de 2021. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés al otro lado de la radio. Mira, la primera calle positiva del día, con la que quiero comenzar en el día de hoy, habla de la pandemia, porque es que con ella han sido muchísimas las personas que se han replanteado su estilo de vida y han decidido, pues, darle un cambio radical. Es el caso de Fran. Fran es un barbero de Leganés que ha decidido mudarse de Perelada de la Mata, una localidad cacereña que cuenta con menos de 1.400 habitantes, por cierto, donde su abuelo trabajaba de peluquero, y es que allí todos los días tenía que desplazarse a su negocio en un trayecto de unos 10 minutos hasta Navalmoral de la Mata, el tercer municipio más poblado de la provincia extremeña, y algo impensable en su vida anterior cuando su puesto se encontraba en la céntrica plaza del 2 de mayo. Pero fíjate, Fran recuerda perfectamente que tuvo varios accidentes en moto cuando iba al trabajo y que en el cercanías pues tardaba casi una hora en llegar. Esto le causaba a él y a su mujer un nivel de estrés que no podían soportar, y a pesar de tener un buen sueldo y ser un barbero reconocido en la capital, pues decidió dar un giro en su vida. Ahora ha comenzado una nueva vida con su mujer, también con su hija, rodeados de campo, de aire limpio y con mucho más tiempo para conocerse a sí mismos, y trabajando mucho y muy duro, por cierto, pero en definitiva haciendo a una familia feliz. Y lo ha hecho además en el pueblo de sus antepasados. Y por eso, con esa sonrisa que tiene ahora de oreja a oreja, de vez en cuando se asoma desde la ventana de su negocio para mirar al cielo, convencido de que su abuelo estaría muy orgulloso de ver a su nieto emprendiendo y viviendo en su pueblo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 3 de junio de 2021. Te acompañamos, hagas lo que hagas. Mira, yo creo que 2020 ha sido el peor año de la década en seguridad vial. Es tremendo lo que ha sucedido. Yo sé que el titular te puede resultar llamativo, pero te aseguro que es real. Y también es curioso y preocupante, ya que se ha producido en un año en el que hemos sufrido el coronavirus. Es verdad que la pandemia nos ha mantenido más tiempo en casa a todos, y en la que, bueno, pues la circulación de vehículos ha decaído de forma brusca, pero aún así nos preguntamos cómo puede ser que la mortalidad en carretera haya crecido. Enseguida te vamos a dar más datos. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pero claro, tenemos que hacer radio hasta las 6 de la mañana. Me gusta anticipar lo que vamos a contar en la primera hora.
Pues con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13TV, hoy vamos a descubrir los secretos de otro clásico del cine, Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, una película que trata sobre la Gran Depresión y que mezcla el humor con la denuncia social. Una película adelantada a su tiempo. Seguro que Jero nos descubre un montón de anécdotas e historias que la mayoría no conocíamos.
Fantástico, pues eso será antes de las 5 de la mañana. En cuanto al tiempo para esta jornada, ¿qué podemos contarles a los ponedores?
Pues que seguimos con esa inestabilidad que tuvimos en mayo y que nos acompaña en el inicio de junio. Se esperan lluvias por todo el norte peninsular, salvo en Galicia, y posibles tormentas en Cataluña. Y luego también vamos a tener precipitaciones y algunas tormentas en el este de Castilla-La Mancha y Andalucía. Puede que en Madrid también caigan algunas gotas. Este tiempo solo afecta a las temperaturas en el norte, donde bajan un poquito, mientras que en el resto de la península se mantienen. En Baleares, día ligeramente nublado, pero sin lluvias, que sí van a estar presentes en Canarias.
Muchas gracias, Miguel. Quiero mandar un abrazo a Antonia Juan, que está un día más con nosotros poniendo las calles desde Baleares, y le mando un beso y las gracias por estar día tras día poniendo las calles con nosotros. Es verdad que hay un montón de ponedores que están deseando conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Conseguirlo es muy sencillo. Solamente tienes que marcar el teléfono del estudio, el 950-6006, coger línea, y si entras en directo y me cuentas cómo estás poniendo las calles, el diploma es tuyo.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás muy lejos.
Algo lejos estoy, sí, de casa mucho.
Ya me imagino. ¿Y ahora mismo por dónde andas?
Ahora mismo estoy... Voy a pasar la frontera de Holanda a Bélgica, dirección a Antwerp.
¿El tiempo que tienes por allí?
No, el tiempo, mira, por aquí nada más que llover, y por ahí por Alemania es que llueve y además con mucho aire. Cargué zanahorias para Dinamarca. Descargado en Dinamarca, me he venido aquí a Alemania, he cargado en Hamburgo y en Bremen, y ahora voy para Tambor y del Llobregat.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás y por qué estás despierto?
Pues estoy despierto porque estoy en trabajando en seguridad en los juzgados de Pontevedra, toda la noche.
¿Pero hay juicios ahora por la noche?
Ahora no hay juicios, pero hay vigilancia. Okay. Bien.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Antonio.
¿Dónde estás, Antonio?
Pues estoy entrando en el bar para prepararlo y abrir ya, para empezar a servir café y desayuno. Y a las 5:45 abro la persiana, sí.
Antonio, seguro que tú ya sabes los tres primeros que te van a entrar.
Sí, sí, hombre, claro, ya los tengo controlado a todos. Ahora de aquí a 5 o 10 minutos entra el guarda a tomarse el primer café, ¿sabes?
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Yo estoy en un pantano.
¿En un pantano trabajando?
Yo soy el pequeño jefe.
¿El pequeño jefe de la charca?
Este año tenemos poca agua, ¿eh?
Hacemos compañía, ¿verdad?
Tú, aquí de 4 a 6 no se trabaja, ¿eh?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles y sobre todo que se entere España. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Se puede decir que la pandemia nos ha traído un montón de series de televisión a nuestras casas. Hay mucha gente que se ha enganchado por primera vez a series de televisión. Hoy en Facebook estamos hablando de eso, de tus series de televisión favoritas. Hay un montón de mensajes.
You showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune tells. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm a lot of faith. This is how.
Es Natalie Imbruglia. La canción se llama Thor, no es original de ella, pero realmente fue la que ha recogido los éxitos de esta gran canción que se publicaba en España allá por el 1998 aproximadamente y que tuvimos la suerte de conocer en esos estudios de radio. Estuvo en los servicios centrales de la cadena COPE en Madrid y la verdad, qué mujer más maravillosa, qué guapa, qué simpática. Y oye, llegó a ser incluso la imagen de L'Oréal a nivel mundial. Y esta gran canción, como estás escuchando, es una gran obra maestra. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad y a la gente que está elaborando el pan, a la gente que está en las fábricas, a los currantes que están levantando España y que muchos ya nos están compartiendo cuáles son sus series de televisión favoritas. Las queremos dar a conocer porque seguramente que hoy vamos a hacer que mucha gente se enganche a series nuevas.
Sí, porque hay una cantidad de series y una cantidad de recomendaciones increíbles. Mira, empiezo por por Alberto Negrete, Breaking Bad la primera, Juego de Tronos, Élite, La Casa de Papel, Sex Education, Sky Rojo, El Descubrimiento de las Brujas, Juego de Llaves, y ahora estoy con El Desorden que Dejas. Ea, ahí tenéis. Bueno, hay de ahí para un año.
Claro,
ahí.
Es que hay un montón. Merece la pena asomarse a nuestro Facebook y empezar a hacerse una lista, porque hay series que yo no conocía, por ejemplo, pero me parecen maravillosas.
Sí, hay algunas. Bueno, he de decir que las series turcas están triunfando. Uh-huh. Y el muro de Facebook lo dice, o sea, es confirmado.
Sí.
Y hay chicas, hay mujeres en su mayoría que dicen por el grupo de Facebook, yo, oye, no tengo miedo a admitir que las series turcas me gustan, como por ejemplo Inmaculada González García Mier, que dice Love is in the Air, Mi hija y madre.
Bien,
tres
bien.
Clásicos turcas.
Perfecto.
Y Maxi Escudero nos dice, yo no veo ni una serie, que te lían y tienes que seguir viéndola. Y si te pierdes un día, ya no sabes por dónde va, eso es un lapso. Este es antiseries. Este no le gustan las series. Iker Martín Camacho nos dice, la antigua serie en Radio Televisión Española, Los Camioneros.
Tiene buena pinta también, ¿eh?
Yo, esa, no
yo,
la
yo no la conozco, pero todo lo que tenga que ver con un poco con las actividades que se desarrollan por parte de nuestros ponedores, hay que defenderlos.
Sí, sí, esa hay que buscarla. Y Juan Benito Blasco nos dice un clásico, Cuéntame cómo pasó, un lujazo de serie.
Muy bien.
Un
muy
auténtico
bien.
Clasicazo.
Muy bien.
Isa González Company, la serie más rompedora, Shameless, me encanta, amor-odio a partes iguales. Esta también la recomiendo yo, ¿eh? Uh-huh. Esta es muy buena.
No, yo no la he visto, ¿de qué va esa?
Pues esta es de una familia americana un poquito desestructurada,
sí.
Porque el padre tiene algún problemilla con el alcohol y tal. La hija mayor tiene que hacerse un poquito cargo
de la familia,
los hijos
y tal, ¿no?
Y es una familia muy peculiar. Es muy graciosa la serie, pero también es dura. Ya. Hay momentos muy, muy dramáticos. Uh-huh. Y Juanma Boza Huerta nos dice, series de televisión con tres niños menos de 7 años y una empresa, ¿eso qué es?
Ya.
Una serie.
Bueno, habrá que investigar porque muchas no conocemos Miguel P. y lo que tendremos que hacer es hacer los deberes y seguir alguna de los que nos recomiendan.
Pues sí, porque hay algunas que tengo en pendientes y algunas que no conocía, y mirando así un poquito por Google, la verdad es que pues tienen buena pinta, como por ejemplo la de Ana Marco Fernández, que dice, pues yo Outlander me tiene hechizada.
He oído hablar de ella.
Esa yo la he buscado y la verdad es que me la tengo ya en mi lista de pendientes. Y Miguel Ángel Baeza nos dice, yo estoy viendo The Crown en Netflix, desvela la vida de la corona inglesa con sus trapitos sucios y todo. Feliz jueves, ponedores.
Muchísimas gracias, Miguel Pey, muchísimas gracias a los ponedores. Yo recuerdo a nuestra audiencia que aquel que no nos siga en Facebook tiene la oportunidad de seguirnos, facebook.com/poniendolascalles, porque en cuanto tú aparezcas por aquí va a saltar una alerta y te leeré para darte las gracias y la bienvenida. Mencionaré tu nombre, así que si te animas a seguirnos, pues oye, te vas a llevar un saludo, por supuesto, y el agradecimiento por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Ahora mismo en Facebook somos 65.094 ponedores. Con 6 ponedores hoy llegamos ya a los 65.100. Así que te animo a que nos sigas y que España entera sepa que los ponedores estamos aquí levantando España. En el día en el que Daniel Ramírez Torres manda un mensaje súper bonito de amor, de sinceridad y de cariño a su mujer, a Filo, que está trabajando en una fábrica de figueroles en Castellón, y ella también es ponedora, y le manda ese mensaje de cariño y de amor a su mujer, que está trabajando y que sabe que ella también es ponedora. Así que un mensaje súper bonito de Daniel para Filo, para su mujer. Son las 4:18, 3:18 en las Islas Canarias. Es verdad que muchos de los que ahora mismo nos estáis escuchando, de los ponedores de calles, ahora mismo estáis en carretera. Y esto que te voy a contar, de verdad que te va a sorprender un montón, y te va a sorprender tanto como a mí. Resulta que 2020 ha sido el peor año de la década en seguridad vial. Es sin duda llamativo porque en 2020 estuvimos muchos meses encerrados y el tráfico en carretera disminuyó considerablemente. Dicen que incluso hasta un 25% fue lo que se redujo la movilidad media en todo el año, y aún así la mortalidad en carretera superó un 17% las estadísticas previstas. Según un estudio, han aumentado los fallecidos por no llevar el cinturón, los conductores que circulan a mayor velocidad, e incluso hay muchas personas que han perdido la confianza para conducir después de la pandemia. Y claro, hay temor a que esto empeore. Bueno, pues el presidente y director general para Seguridad Vial, Javier Llamazares, nos ha explicado en COPE cómo la pandemia ha podido afectarnos tanto para que tengamos estos datos tan sorprendentes.
La pandemia en todos los aspectos psicológicamente ha afectado mucho a todos los ciudadanos, y bueno, pues exceso de velocidad, las distracciones también, el estrés, también has comentado un dato, pues que muchos conductores han estado bastantes meses sin conducir, y cuando han ido a coger el volante, pues bueno, les daba miedo, han perdido habilidad en la conducción, y bueno, son factores, son variables que efectivamente han conllevado a bueno, también más uso del vehículo privado, como comentabas también, descenso muy considerable del transporte público, que eso también, bueno, pues ha conllevado a, pues a cifras como estabas comentando, que pensábamos que iban a ser todavía un descenso de accidentalidad muchísimo más pronunciado con ese gran descenso de movilidad.
Y si el 2020 ha sido malo, ¿qué podemos esperar del 2021? ¿Nos tenemos que preocupar?
El 2021 veremos esos datos que comentabas, posiblemente aumenten y aumenten considerablemente, pero tenemos que tener en cuenta que estamos ahora justo en diferentes medidas que se está aplicando. La Dirección General de Tráfico, el Gobierno de España, está trabajando mucho en ciertas medidas, como la tramitación de la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Ya se ha aprobado el reglamento de vehículos de auxilio en carretera, se ha aprobado la señal luminosa V16, también reforma del reglamento de circulación para la protección de los usuarios vulnerables. Se está trabajando en la Dirección General de Tráfico una estrategia de seguridad vial 2021-2030, es decir, diferentes estrategias en las cuales el Gobierno está trabajando, que posiblemente haga también que el impacto no sea tan grande.
Pues esperemos que así sea, pero lo cierto es que con el ritmo de vacunación que tenemos ahora, el verano tiene pinta de ser bastante movidito. Es verdad que hay mucha gente que va a querer irse de vacaciones y esto conlleva coger el coche. Y ante este escenario nos hacemos un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿tienen miedo los expertos en seguridad vial de que aumenten los accidentes de una forma exponencial?
Sí, sí, tenemos miedo. Lo que pasa que, bueno, como has comentado, con todas estas datos del 2020 que nos ha preocupado, pero ante un poco las acciones que comentaban, las medidas que está sacando la Dirección General de Tráfico, también tenemos que tener en cuenta que estos datos que estamos hablando son datos en carretera. Todavía tenemos que tener los datos en vías urbanas, que también hace poco, a partir del 1 de mayo, se implementó la reducción de las velocidades 30 kilómetros por hora en los cascos urbanos. Medidas que van a hacer, insisto, que ese impacto no sea tan grande, y creemos que, bueno, estas medidas serán positivas, pero obviamente la gente tiene muchísimas ganas de salir, de pasárselo bien, y obviamente a mayor desplazamiento, pues posiblemente, si estas medidas no tienen el impacto deseado, pues habrá bastantes más accidentes.
Pues con todo esto que hemos escuchado, y aunque quizás estemos cansados de oírlo, digo yo que no viene nada mal recordar los consejos de los profesionales antes de coger nuestro vehículo.
Por revisión del vehículo, los neumáticos, tenemos que tener y coger aspectos que habíamos olvidado cuando estemos en circulación, cuando hagamos esos largos desplazamientos, descansar cada hora y media. Hora y media hay que tomar, bueno, pues un café, un refrigerio y descansar, no hacer los desplazamientos disfrutando, sin estrés. Oye, bienvenidos sean los atascos, no hay prisas, vamos con tranquilidad. Pues sentido común, al final hay que aplicar el sentido común, tener que estamos enfrente y llevando una máquina, que tenemos que tenerlo en su perfecto mantenimiento, que tenemos que llevarlo al taller, y que nosotros como conductores tenemos una responsabilidad y tenemos que ser muy prudentes y respetar las normas de circulación absolutamente.
Y también muy importante siempre llevar puesto el cinturón de seguridad. Es vital, salva vidas, porque si nos hemos acostumbrado a llevar mascarilla, cumplir con esos consejos, te aseguro que es pan comido. 4:23 de la mañana, 3:23 de la mañana en las Islas Canarias. Francisco Méndez Redondo, Juliana Patón, Arrierito Semos e Isabel Molina nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos, y ahora leo más ponedores.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que hasta el fin. Seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor que se clave en tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño: ven a mí, abrázame, porque te quiero.
Canción de Nino Bravo con la producción de La Casa Azul, espectacular versión, a mí me gusta muchísimo, le da un puntito así más actual, pero siempre en primer plano la voz de ese valenciano maravilloso, de ese gran Nino Bravo. Isabel Molina, Antonio Piquer Piriz, Ezequiel García, Pinto Sánchez y José Francisco Pérez de la Viuda, ponedores que se suman a nuestro Facebook y nos demuestran que ahí están levantando España, trabajando y escuchando la radio. Mil gracias por estar con nosotros, chicos.
Pues Paqui Puche nos dice: buenos días, en casa no vemos otra cosa que no sean series. Las últimas que hemos visto, Merlí, La cocinera de Castamar, ahora estamos viendo Parot, que pinta muy bien, y para reírte un rato, Los hombres de Paco.
Ah, estamos hablando de las series de televisión que nos recomiendan los ponedores.
Eso es.
Y es verdad que hay series que no controlamos y gracias a las descripciones que nos estáis haciendo, pues en un momento dado haremos esta lista para estar pendientes de lo que están emitiendo muchas plataformas y también televisiones.
Por ejemplo, Inma Ceballos Corbalán nos recomienda La casa de las flores, fue una agradable sorpresa. Y ahora Mi hija y Cuéntame desde que empezó.
Bueno, claro, es que Cuéntame enganchaba a muchísima gente y eso es un pelotazo de audiencia, se emita cuando se emita.
Y lo curioso es que series como Cuéntame,
sí,
como Los Serrano, con todo el tema de las plataformas y tal,
claro,
hay gente que se está reenganchando, los jóvenes.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Mi novia se está viendo Cuéntame.
Uh-huh. No había visto nada ella antes.
No, y está ahora que como pone anuncios en la televisión de vez en cuando, se lleva las manos a la cabeza, a los, claro, ojos, tapándose porque dice: no me van a fastidiar el final de la serie, que me estoy ahora por la segunda temporada.
Claro.
No.
¿Y a ti cómo te sabe que tu chica esté ahora mismo enganchándose a una serie?
Pues es que Cuéntame es muy larga. Es que otra, ¿no? Pero es que Cuéntame...
La vas a tener detenida bastante tiempo, ¿eh?
Es que llego a veces y me dicen: no, estoy viendo un capítulo de Cuéntame, yo.
Y te has quedado sin nada.
¿Y por cuál vas? Ya. Por la tercera temporada, pues, capítulo 50.000.
Pues no vea lo que le queda, ¿eh?
Pues digo, pues nada, pues ánimo.
¿Y tú qué es lo que haces entonces, mientras tanto?
Pues yo me cojo el móvil.
Sí.
Y me pongo alguna serie cortita.
Y tú a lo tuyo y a lo suyo.
Hasta que termina Cuéntame, ya me hace caso, porque si no...
¡Qué barbaridad! Y algún otro día volvéis a quedar,
algún,
¿no?,
día dirá: hombre, si estás aquí. Yo: hombre, ¿qué tal? Estoy aquí, soy tu novio. Bueno, Alberto Molina Moreno nos dice: desde Curro Jiménez, ya ninguna.
Uh-huh.
Este hombre no ha visto, vamos, desde Curro Jiménez, ¿de qué año sería?
Bueno, pues a lo mejor en el año 3.
Antes o después de Cristo.
Claro.
Bueno, Víctor M. Nogueras Miguel nos dice: he visto muchas, pero como Peaky Blinders, uh-huh, ninguna. Para mí la mejor, eso es un pedazo de serie.
Uh-huh.
Y Javier Castro Couto nos recomienda Reyes de la Noche, uh-huh, de Javier Gutiérrez y Miki Esparvé. El mundo de la radio desde dentro, te la recomiendo, Pulpo.
Yo he visto 3 capítulos y estoy enfadado con esa serie, porque están contando, sí, una historia sobre las personalidades de 2 personas que yo conozco, sobre todo a José María García, y es que no tiene nada que ver con lo que están mostrando, ni en carácter, ni en sus vicios. Eso no es así.
Pero la serie, aunque sea ficción, o sea, tú dices, estos son los personajes.
Hombre, por favor. ¿Tú lo dudas?
Yo es que no la he visto.
Claro, pues...
O sea, sé que estaba por ahí la aura de personaje, uh-huh, Javier Gutiérrez, es...
Sí.
Hombre, José María, claro, García.
Perfectamente uno habla como José María García en los gestos, en la forma de vestir y tal, y en la forma de hacer radio en la serie, asemejándose a la realidad de José María García. Y eso es lógico que a José María García le haya sentado mal. Lógico.
Le ha sentado mal, lo ha dicho.
Lo ha dicho en varios medios, sí.
Es que yo no sé hasta qué punto, cuando haces una serie así, es importante... contar con la opinión o el beneplácito a lo mejor de la persona que vas a imitar,
claro,
o vas a referenciar.
Claro, por eso hay muchas plataformas que cuando hacen biopics sobre artistas, uh-huh, lo que hacen es que lo hacen con ellos, aunque ellos originalmente no salgan. Pero está aprobado, está supeditado, está escrito y está en colaboración con el artista que se va a hacer el homenaje.
En Bohemian Rhapsody,
por ejemplo,
lo hicieron con toda la banda de Queen.
Claro, claro, claro. Y ahí están las historias de los propios músicos que acompañaron, uh-huh, años y años a Freddie Mercury. Van un poco por ahí los tiros. Es
que mejor que ellos no los conoce nadie. Uh-huh.
Claro,
bueno,
sí.
Ana Puyol nos dice, una de Zombies, de Walking, uh-huh, Dead, que ya llevo 10 años viéndola. Uh-huh. Y otra de Bomberos, Chicago Fire, y Chicago PD, de, uh-huh, Policías.
Qué bien. Pues ahora seguimos con las series. Quiero mandar un abrazo a Denny y a Miguel, que son dos vigilantes que están trabajando. Chicos, vuestro mensaje lo congelo y lo leo en la ronda de ponedores a las 5:30 de la mañana, porque es cuando leemos las actividades de lo que hace la gente. Así que yo sé que estáis currando y dentro de un ratito os leemos a las 5:30, en una hora, en la ronda de ponedores. Porque a esta hora, en cualquier parte del mundo, están ocurriendo cosas súper raras, ¿eh, Miguel?
Sí, pues vamos a empezar hablando del último avance en ciencia para que haya menos contaminación.
Ah, bien.
Porque es verdad que todos queremos cuidar un poquito el medio ambiente, ¿no? Es algo ya que todos estamos a la orden del día, ¿no?
Se lo merece,
empresas,
el medio ambiente.
Sí, bueno, y tú te preguntarás, bueno, seguro que es algo que tiene que ver con los coches, uh-huh, con los aviones,
sí,
con las fábricas,
sí,
algo así. Pues no. Resulta que para que el cambio climático frene, uh-huh, un grupo de científicos han creado unas vacas.
¿Vaques?
Unas vaques modificadas genéticamente,
uh-huh,
que, atención, se tiran menos pedos y eructos.
Me gusta mucho la palabra pedo. ¿Qué quieres que te diga?
La palabra pedo es graciosa. Es, sí, complicado no decir pedo sin reírse.
Sí, sí, correcto.
Bueno, pues esto viene porque, según los científicos, que las vacas se tiren menos pedos y eructos ayudaría a reducir las emisiones de metano en un 50%,
uh-huh,
y mitigaría en gran parte el calentamiento del planeta. Bueno, antes de esto, los científicos... es que los pedos de las vacas calientan mucho el ambiente.
De las vaques.
De las vaques. Antes de esto, los científicos, pues bueno, intentaron, pues a ver si cambiando un poquito la dieta, ¿no? Metiendo un poquito más de dieta blanda,
uh-huh,
pues se reducían las emisiones de metano, los pedos, del ganado. Pero no se lo bien. Y pues bueno... vieron que era más sencillo pues directamente modificarlas genéticamente, que vamos, tiene que ser una cosa súper sencilla.
Madre mía, claro.
Claro, yo no sé hasta qué punto, porque no sé qué contamina más. Si una motillo, una scooter, uh-huh, o un pedo de una vaca.
O el pedo de una vaca.
O el eructo, porque claro...
¿El oruto?
¿El cómo?
Oruto.
O el oruto, el oruto. Porque yo, la verdad es que cuando lo he visto es que no me imagino nunca una vaca eructando.
Pero tú tienes que multiplicarlo por todas las vaques que están en los campos, que ese es el problema. O sea, no es porque una esté mal del vientre,
claro,
es que hay muchas miles
mal
de cabezas, de vaques.
De vaques, pero es que lo que más me ha sorprendido es que el 90% del metano producido por las vacas,
sí,
no es de pedes.
¿No es de pedes?
Es de erutes.
Es de erutes.
Es que es para quedarse flipando, pero es que...
Claro.
Vamos, o sea, no sé. Las vacas se tiran más erutes que pedos. Bueno, no sé. Habría que ver también el estudio, hacerlo los humanos.
¿Y tú qué comerán para tener tantos gases?
No sé la hierba que habrá ahí arriba o ahí abajo, lo que tendrá.
Las alcachofes, por ejemplo, dan muchos gases, ¿eh?
Pero igual las judíes.
Las judíes también.
Igual entre la hierba tienen algunas judíes. Bueno, pues...
Esta canción, ¿por qué viene ahora? ¿Qué viene?
Bueno, porque tenemos que hablar de...
Jennifer López.
De J-Lo.
De J-Lo. Qué guapa
J-Lo.
Es.
Pues es que resulta que J-Lo ha recordado su álbum de debut, On the Six,
uh-huh,
que lanzó en 1999.
Hace muy antiguo, muy antiguo.
22 años.
Sí,
¿no? Es que J-Lo parece que lleva la vida.
Sí, sí, sí.
Bueno, ese álbum fue el inicio de una de las carreras más exitosas en el mundo de la música.
Sí.
Y bueno, en él encontramos temazos como If You Had Me, My Love, Waiting for Tonight... No me ames, en dueto con Marc Anthony,
con
que estuvo casada.
Uh-huh.
Y este Let's Get Loud, que es famosísimo y es un temazo, que escuchamos ahora.
Pues venga, que son las 4:34 de la mañana, las 3:34 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Esto se llama poniendo las calles, poniendo las lavadoras, poniendo las planchas, porque mucha gente ahora pues se tiene que levantar bien prontito para poder tener un poquito de ahorro en la electricidad. Así que si estás poniendo la lavadora también, nos vendría muy bien conocerlo. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora?
You gotta do it.
Las gracias y la bienvenida a Luis Cárceles, un ponedor que se suma a nuestro Facebook, al igual que Paco Santana Bravo, Nelvi Rosa Pérez Morantes, Jonathan Avendaño, Francisco Méndez Redondo y Juliana Patón Corcho. Bienvenidos, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si tú lo haces, aquí me salta tu nombre y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio. Mandamos un abrazo también a Santiago Delgado Ramírez, que es un ponedor que está viajando ahora entre Oporto con destino a Frankfurt y nos va escuchando y transportando un montón de cosas. Pero es que claro, no hay nada como abrir el teléfono gratuito del estudio a esta hora, a las 4:36, hora menos en Canarias, y nos damos cuenta de que hay muchísimas personas que están trabajando y que hacen que España no pare de producir. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú estás currando ahora, ¿verdad?
Sí, ahora mismo estoy currando.
¿A qué hora has empezado a trabajar?
A las 8 de la tarde.
¿En dónde estás?
En Paterna, el polígono Lantana, en Valencia.
Paterna, en Valencia. Además, es una zona con unas naranjas buenísimas.
Sí, pero también están en Chilche, que vivo en Chilche.
Ah, ¿tú eres de Chilches?
Sí.
Sí, señor. Bueno, perfecto.
Soy de Córdoba, realmente, pero vivo en Chilche.
Madre mía, lo tienes todo en uno, ¿eh? Tienes el abono transporte. Qué barbaridad. Escúchame, ¿y ahora mismo estás en Chilches o en Córdoba?
No, ahora mismo estoy aquí, no, estoy en Lantana, en el polígono trabajando.
¿En Madrid?
No, Valencia.
En Valencia.
Paterna.
Perfecto, en Paterna, en Valencia. Bien, y estás trabajando en un polígono.
Sí, en Lantana. Polígono Lantana.
¿Y a qué te dedicas ahí ahora mismo, hasta ahora?
Aquí a dar vueltas por todo el polígono para ver si pilla algún malo.
Ajá. ¿Y hay sospechas de alguien?
No, sospechas no. Esto es pillarlo infraganti. Voy con un compañero aquí en el coche dando vueltas. Y ya está. Va para un lado, para otro. Entras en algunas fábricas.
Yeah.
Y con el coche para arriba, para abajo.
Ajá. ¿Y tu compañero está a tu lado o va en otro coche?
No, va conmigo, está aquí a mi lado.
Ajá. ¿Y él te oye ahora mismo?
Él sí, claro, lo tengo aquí a mi lado.
Ajá. Y él está igual de sorprendido que yo, ¿verdad?
Sí, bueno, sorprendido un poco, la verdad. Lo que pasa es que le he dicho, cuando dice que te va a llamar por teléfono.
Claro, ¿es la primera vez que llamas a la radio en directo?
En directo sí, hoy he llamado 20.000 veces. Pulpo.
Sí, ¿y por qué nos has llamado tanto?
Me habéis cogido tres veces el teléfono y me ha dicho, te voy a llamar.
Bueno, ya.
Y una vez estaba durmiendo y la otra vez dije, ahora mismo no puedo, la verdad. Y esta vez ha coincidido todo, he dicho, mira, bien.
Bueno, claro que sí. ¿Estáis uniformados?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Tenéis la placa blanca?
La placa blanca y la pistola también.
Madre mía, la pistola déjala ahí en su sitio y no la toques, pero sí que...
Es verdad.
Dale un toquecillo ahí a la placa blanca, rasca un poquito a la placa blanca.
¿Escucha?
A ver.
¿Oye?
No lo oigo. Dale fuerte, hombre. ¿Pero qué la tienes dibujada?
No, la tengo de chapa.
¿De chapa? ¿Pero y por qué no suena metal?
Pues tendré que darle con una llave.
A ver si, claro, a ver si es falsa la que llevas.
No.
A ver, dale con una moneda, una llave, un mechero.
Mira.
Nada, no sé, yo creo que...
¿No se llega a oír?
Nada.
Lo que se ve ya es digo allá.
Ah, pues igual es por eso, pero no está brillante.
No, la verdad que no está brillante porque tengo la otra de velcro, que la tengo brillante de velcro.
Madre mía.
La tengo puesta la de chapa.
¿Y por qué no haces una cosa? ¿Por qué no tocas la placa de tu compañero? Que lo mismo la suya sí que va
a sonar. ¿Por qué no suena?
A ver, o dale con el teléfono en la placa.
Vamos a ver.
A ver. Ahora sí.
Pero suena a golpe.
Claro, pero...
¿En la placa?
Pues dale más fuerte, dale así un toque fuerte en la placa. Ahí quiero oír algo, pero no estoy muy convencido. Ahí oigo, sí, le has dado un poquito, ¿verdad?
Le estoy dando, pero es que no suena, no sé por qué, estoy a por el pecho.
A ver si
me rebota.
Escúchame, a ver si van a ser placas falsas.
No, hombre, no, Carlos.
¿Seguro?
No voy a hablar.
Bueno, perfecto, ¿verdad? Pues nada, lo importante es que ya no solamente te vamos a mandar a ti el diploma, sino también a tu compañero, porque tiene una voz muy bonita.
Dile algo. Saluda.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, chicos. Hoy sin incidencia, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La mayoría de veces es en silencio. Lo que pasa es que cuando hay una, son jodidas.
Ya, ya me imagino. Escúchame, si hay dos vigilantes es porque ahí hay cosas de valor en ese polígono.
Ah, hombre, hay algunas cosas de valor. Pero sí, es que también la ley obliga a que vayamos dos en un vehículo. O uno en un vehículo y hayan dos vehículos.
Oh, amigo mío. No, amigo mío. Bueno, en cualquier circunstancia, yo lo que os agradezco un montón es que estéis currando, que encima escuchéis la radio y que tengáis el detalle de escucharnos a nosotros.
Hombre, por supuesto, Carlos, si es que llevamos ya 6 años escuchando el programa este desde las 4 hasta las 6.
Jolín, y no nos ha llamado ni un día, ¿de verdad?
¿Cómo que no ha llamado ni un día? Hoy he llamado, lo que no cogí el teléfono tan fácil.
Bueno, pues tampoco tengo yo muy a mano el teléfono, tiene poco cable, pero bueno, no te preocupes que compraremos uno. Manuel, cuídate mucho y mil gracias.
Igualmente, gracias a ustedes.
Hasta luego, chicos, muchas gracias. 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 Son las 4:41, 3:41 en Canarias. Me voy a asomar a ver cómo está esto del Facebook, porque es la demostración de la cantidad de gente que en vez de estar durmiendo, está escuchando la radio. Somos ya 65.121. Podemos seguir subiendo. ¡Vamos, ponedores!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Llega la nueva factura de la luz. El objetivo, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es incentivar el desplazamiento del consumo.
Favorecerá a los que tengan un uso de energía que puedan cambiar y puedan adaptarse a esos periodos.
Benjamín es padre de familia y está seguro.
Obviamente me va a penalizar, puesto que yo con mi horario y con mi trabajo, pues no puedo estar pendiente de qué hora es.
¿Por qué la luz no para de subir?
Tiene que ver básicamente con el precio del gas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora, nos vamos al cine para verlo con otros ojos. Ya está aquí con un traje roto, con su sombrero bombín, con zapatones, bigotillo y un bastón. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo. Y gracias a ti por ayudarnos a vivir la vida con una sonrisa, a pesar de los pesares.
Hombre, no nos queda otra. No vamos a dejar a la gente tirada, ¿eh? No nos queda otra.
Sí, sin duda.
Oye, Jero, ¿por qué nos traes hoy Tiempos Modernos, del gran Chaplin?
Es la primera muda, bueno, casi muda, luego hablaremos de eso, que traemos al programa. Y lo traigo porque tal día como hoy, de hace 111 años, es decir, el 3 de junio de 1910, nació en Queens, Nueva York, la actriz, productora de cine, bailarina y modelo Paulette Goddard, que falleció con 79 años en Suiza en 1990, tras una carrera de 46 años. Ella debutó en el año 1926 como modelo infantil, actriz en Broadway, y luego entre 1930 y 1936 hizo algunos papelitos de actrices, de actriz no acreditada además, que en aquella época a veces no les daban créditos, en películas de Samuel Goldwyn y de Hal Roach, hasta que en 1936 coprotagonizó Tiempos Modernos con Charles Chaplin, con el que ya salía desde hacía tiempo, había sido un poco escandalosa su relación, y con el que se casó ese mismo año. Es una película muy importante porque es la última aparición en el cine de Charlotte, el mítico vagabundo creado por Chaplin en 1914, que se hizo popularísimo por decenas de cortos, y en los largometrajes El Chico, La Quimera del Oro, El Circo, Luces de la Ciudad y Tiempos Modernos, que fue la última. En cualquier caso, a ella le sirvió de trampolín esta película, porque luego Paulette Goddard en 1940 rodó con Chaplin El Gran Dictador, y después ya se convirtió en una estrella a los años 40 con películas como Policía Montada del Canadá, Piratas del Mar Caribe, Un Marido Ideal, Una Mujer Rebelde, Los Inconquistables. Se ve que eran todos papeles de carácter, como ves. Y de hecho fue nominada en 1943 al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por la película Sangre de Filipinas de Marth Sandridge.
Es impresionante. Hombre, siempre nos viene bien a los ponedores, que siempre estamos aquí haciendo radio en horas complicadas, que nos recuerdes un poquito el argumento de la película de la que hablamos. Hoy ni más ni menos que el Tiempos Modernos. ¿Esto de qué iba?
Pues mira, iba de un retrato en la Gran Depresión, o sea, después del batacazo que se pega a la bolsa a finales de los años 20. Y Charlotte aquí interpreta a un obrero metalúrgico que se dedica a apretar tuercas en una fábrica terrible, absolutamente deshumanizada, que llega a un momento en el que es tan rápido el sistema de producción en cadena que él pierde la razón. Le llevan a un hospital, es injustamente encarcelado porque le confunden con el líder de una manifestación ilegal de obreros. O sea, que es una película bastante peleona para la época, ¿no? Sí. Tiene varios incidentes singulares, le devuelven a la calle y ahí se hace amigo de una huérfana, que es el papel que interpreta Paulette Goddard, que está espléndida, que luego la acompaña ya en toda la lucha de ellos dos por sobrevivir a estos tiempos modernos tan agresivos que nos ha tocado vivir y que todavía siguen, yo creo, ¿no? Ahí hombre, estamos,
claro que
¿no?
sí. Fíjate, en los años en los que estamos con esta película, que estamos en los 40, ¿no? En 1942, 43. Había que utilizar muchas veces el cine también para reivindicar un poco los derechos sociales y los derechos laborales.
Ah, sin duda, sin duda. Estábamos en el año 36, es decir, ya
36,
había llegado
fíjate.
Sí, había llegado el sonoro, pero él lo contuvo casi siempre mudo. O sea, de hecho, en la época tuvo una acogida bastante potente la película, fue discutida precisamente porque algunos la acusaron de comunista, claro, por este planteamiento social, pero luego funcionó bastante bien en taquilla, sin ser un bombazo, costó como $1.5 millones, hizo en total 2 millones en todo el mundo, en su época, claro, luego después ha hecho mucho más. Pero las críticas fueron muy positivas en general, de hecho a muchos ya en su día la consideraron la mejor película de Chaplin, porque el propio Graham Greene hizo una crítica de cine muy conocida alabándolo enormemente, los filósofos franceses Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Maurice Merleau-Ponty dieron su nombre a la revista Les Temps Modernes en honor a la película que les gustó muchísimo. Eso sí, el ministro de propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, prohibió su exhibición en Alemania por su supuesta defensa del comunismo. De hecho, esta peli, fíjate que de todas las de Chaplin, que podía haber sido cualquier otra, fue una de las primeras 25 películas seleccionadas por la Biblioteca del Congreso para su conservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, por esa que siempre lo recordamos, ¿no? Que es cultural, histórica y estéticamente significativa. Hoy día, por supuesto, mantiene una altísima consideración entre críticos, cinéfilos, historiadores, porque, de hecho, en Rotten Tomatoes, que tiene 108 críticas, pues tiene un promedio del 98% de críticas positivas, con un 9,4 sobre 10 de media. Y luego es muy interesante desde el punto de vista histórico porque en el 2003 se proyectó la película en el Festival de Cannes, se hizo un homenaje a Chaplin a través de ella, dejando un asiento vacío que era iluminado por un reflector en honor a Chaplin, ¿no? Claro, o sea que aquí teníamos que traer a Chaplin y le hemos traído, le podíamos haber traído, a mí me gusta más quizá Luces de la Ciudad, pero ya hablaremos de ella un poco más adelante. Pero Tiempos Modernos es un peliculón como un piano, vamos.
Desde tu punto de vista, Jero, que tú eres un crítico que te admiramos un montón y que tenemos mucho en consideración lo que tú nos vas recomendando aquí en Poniendo las Calles, ¿a ti te parece una gran película, una película digna
mucho,
o no?
Mucho, sí. Me parece una obra maestra, sobre todo porque tiene una capacidad que es muy difícil de pasar de la comedia más alocada, el slapstick físico de trastazos, al melodrama más conmovedor, sin dejar de lanzar esas críticas que lanza al progreso sin ética, al capitalismo sin alma, y cómo reclama ante tanta injusticia social, por lo que siempre se ha reclamado, la solidaridad y el amor. El propio Chaplin afirmaba en su época el desempleo es una cuestión vital, fíjate si aquí nos está tocando duro, la máquina debería beneficiar a la humanidad, no debería significar tragedia y paro. Y todo esto, además, ten en cuenta que lo hace Chaplin sin necesidad de diálogos. O sea, incluye aquí alguna frase y alguna canción suelta y algunos cuantos sonidos, pero eso sí, lo que cuida es una banda sonora sensacional, luego hablaremos de ella, que refuerza muchísimo esa empatía que generan los protagonistas, ¿no? Claro, Chaplin y Paul Edgar están soberbios aquí. Y claro, entre los dos se sacan adelante, estrena escenas memorables. Por ejemplo, él dentro de los engranajes, que es una foto típica del cine mudo. La comida que le administra una máquina. Esa todavía hay que explicar cómo lo hizo eso, que yo no lo he conseguido encontrar. Es impresionante esa secuencia. Y luego, un momento, sí, un momento genial. Porque luego se imita muchísimo en el que Charlotte toma una bandera del suelo y lo que pasa a continuación, que es un follón de mucho cuidado. O sea, lo que pasaba siempre en estas películas. Es magistral. Tiempos modernos, sí. He tenido ocasión de verla recientemente y sigue fresquísima, es súper moderna.
Y, por ejemplo, a Chaplin, ¿cómo se le ocurrió hacer Tiempos modernos? Porque imagino que este hombre tendría un montón de ofertas y un montón de cosas que hacer. Sin embargo, se fijó en realizar esta gran película, este Tiempos modernos.
Pues mira, yo creo que muchos historiadores dicen que fue en parte la gira europea de promoción de Luces de la Ciudad, que insisto, en mi película de Charlotte favorita, que él se quedó muy impresionado con algunas consecuencias de la Gran Depresión en Europa, en Inglaterra sobre todo. Luego se sabe que él había visto Metrópolis de Fritz Lang y alguna ilustración, Mecanofobia, por ejemplo, de John Bassos, porque hay muchos elementos que dice, este tío ha visto a Fritz Lang, ¿no? La película de Metrópolis es de 1927, ¿no? Yo creo que todo eso se forma un cóctel con una conversación histórica que tuvo Chaplin con Gandhi, en la que discutieron mucho los dos sobre la tecnología moderna, porque Gandhi en general se oponía y Chaplin intentaba defenderla, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, inicialmente escribió un guión con diálogo, porque ya era el año 1934, ya el cine sonoro estaba espléndido, pero no le funcionaba, ¿no? De hecho, el proyecto original se iba a llamar Las Masas. De pronto ya dijo, mira, hay que abandonar estos intentos, porque dijo, no puedo presentar a Charlotte hablando, porque claro, se perdería el personaje, ¿no? Y de hecho lo que hace es lo que hemos escuchado al principio. Lo que hemos escuchado al principio son las primeras palabras de Charlotte. ¿Qué hace? Las canta en una lengua inventada, es genial, ¿no? Luego hablaremos de eso. La mayor parte de la película se rodó a una velocidad silenciosa, la llamaban, es decir, de 18 fotogramas por segundo, de modo que las secuencias de acción a 24 fotogramas por segundo se hacían mucho más frenéticas y las payasadas sobresalían, ¿no? Y ya durante el rodaje la película empezó a llamarse Tiempos modernos.
¡Qué barbaridad! ¿El rodaje qué tal fue? Porque claro, en aquella época, con esos medios, con esas situaciones...
Pues sobre todo fue largo, porque estuvo 9 meses filmando cosas, desde octubre del 34 a agosto del 35. Para él fue durísimo, porque sobre todo en la recta final se sabe que estuvo trabajando entre 16 y 18 horas, dormía en el estudio en una especie de cuna que se había hecho. Y claro, como era la despedida del Charlotte, él tenía ganas de incluir gags y secuencias memorables para que todo el mundo se acordara de él, ¿no? Y claro, tiene algunos de slapstick de trompetazos genial, ¿no? Hay una secuencia maravillosa en la que él está patinando con los ojos vendados al borde de un precipicio. Caso ahí usó pintura negra mate, nunca estuvo en peligro. Pero está tan bien filmado que parece que es que hay un abismo ahí al lado de donde está él. Y claro, y siempre había una repisa que la retenía. De hecho, si te fijas mucho, en la rueda trasera de las ruedas traseras de Chaplin desaparecen a veces por el efecto óptico. Hay una referencia a las drogas, que en esa época era muy atrevida porque el código Hays de 1930 prohibía las referencias a los usos de drogas ilegales, ¿no? Y luego durante el rodaje Paulette Goddard seguía trabajando porque tenía un contrato con ellos, con Goldwyn, con los estudios Goldwyn, de corista, que cobraba $100 a la semana, una miseria, ¿no? En un principio Chaplin planeó y llegó a filmar un final más triste, en el que Charlotte acababa hospitalizada tras un ataque de ansiedad, mientras la chica huérfana se hacía monja. Fíjate tú qué final. Menos mal que eligió el final actual, que no desvelo, pues sería un spoiler, pero que desde luego es muchísimo más animante.
Yo lo que me llama muchísimo la atención es que pueda, no sé, cautivar tanto una película que no tiene diálogos, que es tan diferente al resto de cosas y me llama la atención, ¿no? Y que, oye, que con el paso del tiempo se sigue reconociendo la gran obra que Chaplin nos dejó. En cuanto a la banda sonora de Tiempos modernos, ¿podemos destacar algo o no?
Hombre,
o...
todo, porque ¿sí? En parte lo que tú has puesto en cuestión es lo que resuelve la banda sonora, que también la hizo Chaplin, que era una bestia, ¿no? La firma él, aunque hay que decir que la partitura original fue compuesta por él, pero arreglada por Alfred Newman, que luego ganó tropecientos Oscars, ¿no? Que ya había colaborado con él en Luces de la Ciudad. Son importantísimas las bandas sonoras en las películas de Chaplin, ¿no? Al final se pelearon, Newman se marchó enfadado, y el tema romántico final, que lo vamos a escuchar después, cuando acabemos, recibió letra y se convirtió en un estándar pop, que es Smile, que la primera grabación es de Nat King Cole, que es la que vamos a escuchar, ¿no? En la peli no la canta Nat King Cole, acaba con ella la banda sonora, que es larguísima, es muy larga. Y fue la primera película en la que se escucha la voz de Chaplin, lo que os he contado antes, que interpreta en concreto una versión de una canción de Leo Danny Derf, que se llamaba Yerche Après Titín. Todo el mundo la conoce como Titín. Y claro, que es una canción sin sentido, también se llama a veces, ¿no? The Nonsense Song. ¿Por qué? Porque el personaje canta un idioma que se inventó el propio Chaplin, que algunos lo llaman Carabia, que es un cóctel de francés, italiano, alemán, ruso, inglés, que tú entiendes alguna cosa y la gente se despiporra. Es un crack, ¿no? Claro. Era medio inteligible y esos efectos cómicos, como le salieron muy bien aquí, fueron los que repite luego en el discurso de Adenauer Inkel en El Gran Dictador, si te acuerdas, que empieza a hablar, no se entiende nada de lo que está diciendo y todo el mundo se despiporra, ¿no? Alguna vez se ha presentado toda la banda sonora como una sinfonía moderna, porque la grabó con ese título la Orquesta Filarmónica de Filadelfia, en el original, ¿no? Luego el compositor de cine David Rinskin dijo que él había escrito la música cuando era joven, que era más de él que de Chaplin.
Y que, en fin, que Chaplin, ¿no?
Sí, esto es, o sea, tarareaba melodías, Rinskin le oía y luego le decía, quita esto, otro. O sea, no me extrañaría que fuese una labor más de conjunto, porque Chaplin era violinista y tenía unos ciertos conocimientos musicales, pero ni orquestaba ni sabía sincronizar. Y en el cine músico eso era muy importante, o sea que, de hecho, tanto Edward B. Powell como Raskin recibieron crédito por los arreglos musicales, ¿no? Uh-huh. Y luego tuvo una carrera muy buena Raskin como compositor de bandas sonoras, por ejemplo, Laura o El Día Después. O sea que ahí se ve que recibió alguna ayudita Chaplin, pero no deja de ser un genio, claro, que te interpreta, te produce, te dirige y te compone la banda sonora de una obra maestra como Tiempos Modernos, ¿no?
Un grande de la historia del cine. De hecho, él es historia en el cine. Pues Jero, nosotros, si te parece, seguiremos la semana que viene. Te damos las gracias por poner las calles con nosotros y de verdad que hay que seguir levantando España.
Sin duda, sin duda. Gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores. Yo me voy con mi bombín, mi bastoncillo, mis zapatones, a hacer de Charlota a otro lado. Con mascarilla todavía, por supuesto. Pero nos queda poco, nos queda poco ya.
Claro que sí, mucha esperanza. Adiós, cuídate, Jero, gracias.
Adiós.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y amando la música. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. For you, light up your face. Qué canción tan bonita estamos escuchando, pues a segundos de llegar a las 5 de la mañana, de llegar a las 4 en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las calles, poniendo las lavadoras, poniendo la plancha. En cualquier circunstancia, no cambies el dial porque comenzaremos enseguida nuestra segunda hora. Y vamos a hablar además con un policía nacional que en sus ratos libres se dedica a escribir libros. Y con gran éxito, por cierto. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y te recuerdo la pregunta que te estamos planteando hoy en facebook.com/poniendo las calles. ¿Qué serie de televisión estás siguiendo últimamente? ¿La quieres compartir con nosotros? Cuéntanoslo. Hay un montón de gente que sigue series y estamos descubriendo cosas bastante interesantes. facebook.com/poniendo las calles. Gracias por estar aquí en COPE.